Hola, soy Carlos González y os doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Investing.com. En el episodio de hoy intentaremos aclarar dudas y arrojar un poco de luz a lo que puede pasar en los mercados financieros en el próximo año. Sí, ya sé que es algo complicado, pero para ello contaremos con los conocimientos y la participación de José María Lerma, director de Manager Financiero y colaborador de Investing.com. Hola, José María, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y estupendamente y llegando a los últimos días de este ejercicio que ha sido verdaderamente tenso y apasionante.
Sí, tranquilito. Ha tenido todo menos tranquilidad durante este último año. Bueno, entramos un poco ya en harina, si te parece. Dice, tras unos años especialmente complicados para los mercados y las bolsas mundiales, ¿no? Donde hemos vivido casi de todo, por no decir de todo, ¿cuál crees que será la clave o los factores que más afectarán a la economía mundial el año que viene? Y aquí tenemos un amplio abanico de posibilidades donde elegir. Tenemos desde la pandemia, pasando por el aumento de la inflación, el tapering, el crecimiento y la volatilidad de las criptomonedas, los problemas en algunas divisas, o el incremento en las materias primas. No sé cuál crees que puede ser el factor más determinante, si puede decirse de esta manera.
Bueno, yo pienso que en una economía globalizada y que además en cualquier aspecto enseguida impacta sobre un conjunto, lo que va a ser predominante y como actor principal, en mi opinión, y sin duda alguna, es este foco de pandemia del COVID-19 y poder atajarla, poder controlarla, poder tener bajo las nuevas cepas que se vayan desarrollando, que no afecten a paralizaciones, que no afecten a restricciones. Por lo tanto, yo creo que el primer factor principal, aunque ya hemos avanzado mucho en ella, es tener controlado ese incremento de contagios que están haciendo todas las nuevas cepas del COVID-19 y que no afecte a la producción y a la cadena de suministros. Ahora mismo, en estos días, vemos cómo el Omicron está ya creando una tensión muy grande en todo el mundo. En Europa mismo vemos cómo las restricciones en Reino Unido, como en Alemania, hoy mismo acaban de comentar restricciones de los que vienen de Reino Unido. Esto hace una paralización y afecta a la famosa cadena de suministros, creando una paralización de la actividad, pues mayor incremento de necesidad de materias primas. Por lo tanto, yo creo que va a ser un conjunto escalonados donde yo entraría en primer lugar la pandemia, el control de este COVID-19 y todas sus variantes, y además no nos olvidemos del nuevo cambio de la política monetaria. Por lo tanto, sí es cierto que el reactivar la economía y que los cuellos de botella desaparezcan puede tener un aspecto positivo en retornar y bajar esa inflación, pero no nos olvidemos, como decía, de la política monetaria y de esos tipos de cambio, de ese aumento tipo de interés en el que cada vez se acerca más, donde ya bancos centrales han anunciado su hoja de ruta para el 2022, y creo que va a ser un conjunto, como digo, de factores, pero yo los pondría en ese orden: control de la pandemia, reactivación de la economía y muy atentos a esa subida de tipo de interés que puede afectar a la evolución de los mercados y a los gastos de las personas.
Uh-huh. Acercándonos un poco más en plano nacional, por así decirlo, ¿qué valores crees que pueden despegar de cara al próximo año? Y si, ¿cómo ves la inclusión de Robi en el IBEX 35 en sustitución de Viscofan, que justo ha empezado hoy su cotización?
Bueno, pues yo lo veo muy positivo. Aquí yo intentaría leer un poquito más allá, que es la inclusión de un valor en un IBEX 35. Sabemos que constantemente hay varias revisiones de nuestro indicador del IBEX 35 y hay salidas o entradas, pero concretamente la entrada del ROBI y del laboratorio ROBI, yo creo que va a dar un cambio importante. Primero, la ponderación de nuestro IBEX. Es decir, vemos cómo nuestro IBEX está totalmente viviendo una historia diferente a nivel de evolución de lo que está experimentando en rentabilidad al año en comparación con otros índices. Está muy ponderado por el sector financiero. En este caso vemos que Almiral, Farmamar, ahora Laboratorio Robi, Grifols, es decir, el sector farma y incorpora una ponderación importante ya en nuestro IBEX. Empieza a tener mayor importancia. Un sector farma que yo espero que el año que viene, con relación a lo que me preguntabas, pues tenga un incremento importante en sus cotizaciones, tenga mucho que hablar, sobre todo en el primer semestre del 2022. Y ojo al sector financiero, pienso que es el momento de reactivar sus cotizaciones. La subida de tipos de interés, la posible subida de tipos de interés que se inicie en Estados Unidos a partir del segundo semestre o finales del primer semestre, con el contagio que pueda tener en adelantar la subida de tipos de interés en Europa, aunque aquí estamos en otra situación, pues indudablemente al primer favorecido es el sector financiero. Por lo tanto, sector financiero y sobre todo yo me centraría en banca grande mediana, podríamos hablar y lo sabemos, Santander, Bilbao, CaixaBank y como banca mediana Bankinter, sector farma, lo hemos comentado, Grifols, Robi, Farmamar, Almiral y valores cíclicos que puedan repercutir sus costes al mercado. Por lo tanto, esto me da la sensación de que el año que viene el IBEX se puede comportar mucho mejor con relación a lo que el mercado haga de lo que ahora se ha comportado, porque vemos que está en la cola y totalmente con un comportamiento de encefalograma plano y aburrido. Por lo tanto, yo destacaría sector farma, sector financiero y la entrada de Laboratorio Robi, una empresa que ha elevado su cotización en los últimos años enormemente, una empresa que tiene una evolución a nivel de fundamental impresionante. Y hoy mismo oíamos declaraciones donde posiblemente se plantee en un futuro muy cercano iniciar pues, el compensar a los accionistas con esos dividendos. Por lo tanto, lo veo muy positivo en todos estos aspectos.
Haciendo, bueno, continuando un poco con aquello que has comentado en la pregunta anterior y siguiendo un poco con un análisis un poco más enfocado en el IBEX 35, en un año de crecimientos y de máximos en la mayoría de las bolsas mundiales, ¿no? Algunos índices incluso por encima del 20%, ¿no? En este último año. Dice, ¿por qué el IBEX se ha quedado atrás? ¿Por qué se ha quedado tan rezagado? Estamos hablando de que a lo mejor el crecimiento en el año, todavía quedan unos días, evidentemente, para terminar y para finalizar el porcentaje exacto, ¿no? Pero estará rondando a lo mejor un 3% o un 4%. ¿No? ¿Por qué el IBEX se ha quedado tan atrás?
Bueno, pues en principio, por la ponderación que tiene nuestro IBEX con respecto a las ponderaciones que pueden tener otros valores dentro de los índices, por ejemplo, en el DAX, en el CAC francés, en el FTSE de Londres, en el MIT italiano. Entonces, nuestra ponderación está muy, muy, muy digamos, en favor de ese sector financiero tradicional en España, sector financiero en el que está sufriendo mucho. Ahí tenemos, bueno, pues un espejo de que mientras que si lo que pondera mucho realmente tiene una evolución negativa, pues difícilmente nos podremos comportar. Vemos también que la situación económica en Estados Unidos y de mercado es algo diferente a la que en Europa está. Y vemos que las tecnológicas hasta ahora, cuidado lo que pasa el año que viene, pero las tecnológicas hasta ahora pues están experimentando como un cohete. Por lo tanto, yo pienso que estos cambios de ponderación que comentábamos, el que el sector financiero en nuestro mercado pierda poder con respecto a la ponderación del índice, puede beneficiar, sin duda alguna, puede beneficiar a que esa revalorización del indicador cambie con respecto al año que viene. Y además, como he comentado, pienso que nosotros estamos sometidos en un año en el que en el IBEX ha sido una decepción, un aburrimiento, un encefalograma plano, independientemente de que ahora tuviera una explosión de rally, que no lo descartemos, tanto al alza como a la baja, ¿eh? No descartemos cualquiera de los dos. Mis objetivos, lo sabéis en todas las intervenciones, yo estimaba un cierre del IBEX en 9.000, 9.300 a final de año. Está desde luego todo lo contrario, en este momento, hoy, está situado más cerca de los 8.000, 8.200 que de los 9.000, veremos lo que hace en las próximas sesiones y además no nos olvidemos que prácticamente nos quedan 6, 7 sesiones para cerrar el año. A partir de ahí vienen las sesiones ya de gato muerto, vienen las sesiones en las que es más para recomponer carteras y fiscalmente. Por lo tanto, bueno, independientemente de que tuviera un incremento, que no sé si lo hará en estas sesiones, ha sido un año de encefalograma plano y donde no ha invitado para nada a estar en el mercado español y sí ha invitado a estar el mercado alemán, mercado francés, que han estado en máximos históricos durante este año y no comentar, fíjate, de los índices americanos. Tanto Dow Jones industrial como el tecnológico, pues prácticamente todas las semanas batiendo máximos.
Sí, eso es. O sea, donde no ha habido un encefalograma plano es en el plano internacional precisamente, ¿no? Por este movimiento o esta digamos movimiento en el plano internacional, ¿crees que seguirá el dominio de los valores tecnológicos en Wall Street? ¿O serán el tapering y la inflación los posibles factores de un descenso, digamos, o que haya una ralentización en las bolsas internacionales?
Bueno, yo pienso que aquí hay que distinguir lo que ocurra, desde luego lo desconozco totalmente y no hay que entrar en ser adivino, pero sí mantener unos objetivos y un análisis de la situación. Y mi análisis es que vamos a vivir dos movimientos claves para el año que viene. Yo pienso que vamos a tener un primer semestre aún con movimientos de alzas bastante fuertes en los mercados, y hablo en los mercados en general, y vamos a volver a esos máximos históricos durante el primer trimestre del año que viene. Otra cosa es lo que hagan los mercados y mucha prudencia con estas palabras, porque hay que tener mucha prudencia cuando se emite algo, pero son mis objetivos, y sobre todo el sector tecnológico va a seguir y va a seguir muy fuerte, pero cuidado, que ya no vale todo. Antes el sector tecnológico en línea general, prácticamente no todos, pero cualquier valor que elegíamos tenía pues un incremento y además exponencial, brutal. Ahora no vale todo. Hay que recordar que se estima entre 2 y 3 subidas de tipos de interés para el año que viene. Sí que se ha retrasado esa primera que se estimaba entre marzo y junio, marzo, mayo. Puede que la primera se dé, ya veremos cómo va avanzando mes a mes la economía y la inflación y el paro, que es uno de los principales objetivos de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y por lo tanto, puede que la primera subida de tipos la tengamos a finales del primer semestre y cualquier subida de tipos perjudica a las empresas endeudadas y las empresas tecnológicas son muy dañadas por cualquier subida de tipos. Por lo tanto, hay que seleccionar. Para el primer trimestre yo sí que le veo aún una continuidad y desde luego sí que veo para todo el año que viene una continuidad de la fortaleza y hay que estar en ellas. Es mi opinión en Apple, Google, Google Alphabet, Amazon, Netflix, Microsoft. Estas empresas pienso que aún nos van a seguir dando alegrías durante todo el año que viene. Pero cuidado, que hay que ser muy selecto, porque la subida en forma geométrica, la subida que están teniendo en línea general todas las acciones del sector tecnológico, pues pueden muchas de ellas haber llegado a un punto de ese pico, de esa cima. Con lo cual, mucha precaución en este sentido.
Sí, hay que tener bastante precaución y bastante, por lo menos, tener claro que puede ser otro año con bastante volatilidad, y hay que ser ágil en cierta manera en poder moverte y poder tomar una solución o reconfigurar en cierta manera la cartera en determinados momentos, ¿no? Tenemos la experiencia de los años anteriores. En cuanto a las materias primas, ¿seguiremos observando un incremento de precio en todas ellas o durante 2022 habrá alguno que desacelere un poco su crecimiento? Estamos viendo hoy o durante las últimas semanas que a lo mejor están bajando un poco el ritmo de crecimiento. No sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo veo, como comentaba, iniciábamos, que va a haber el pico fuerte de incremento de las materias primas ya se ha producido. Mi objetivo, mi análisis sobre ella, es que aún pueden tener un pico de repunte, que aunque parezca mucho, no lo es, entre un 15, un 20% de repunte, digo, puntual, puede que sí, que además volverían prácticamente a sus máximos que ya hemos visto. Y esto, en principio, y ojo, que sí que yo lo espero que sigan repuntando en estos niveles durante el primer trimestre del 2022, concretamente por nombrar aluminio, acero, cobre, todas estas materias, creo que ese 10, 15, 20%, esa media de 15% durante el primer trimestre lo pueden hacer. Y el punto que hay que vigilar precisamente es la reactivación de la economía. Una vez que se empiece nuevamente la activación de producción y que se llenen los inventarios mundiales, uno de los principales problemas que tenemos es el cuello de botella que se está generando y, por lo tanto, ese cuello de botella desaparecerá en cuanto los inventarios mundiales vuelvan a estar en una capacidad óptima para poder abastecer al mercado. Ese será el momento, bajo mi análisis, de inflexión en el que los precios empiecen una frenada en que ya el freno ya no lo ha avisado. De hecho, como muy bien has comentado, el aluminio, el acero, el cobre, el crudo, hemos tenido en las últimas sesiones pues bajadas de ellas. El aluminio en el mercado de Londres, sin ir más lejos, su futuro ha pasado de 3.000 a 2.679, ha pasado de tener un incremento anual en el mes de noviembre del 50% a tener un incremento del 32% en este momento. Por lo tanto, yo pienso que el primer trimestre va a marcar ese punto de inflexión, vigilar que los inventarios mundiales estén en un nivel óptimo para abastecer al mercado, y a partir de ahí pues va a haber un movimiento a la baja. Tampoco lo estimemos muy brusco, pero un movimiento a la baja en lo que va quedando del año 2022, y que en el segundo semestre se va a acentuar más ese movimiento a la baja. Eso va a repercutir y a impactar directamente los precios y, por consiguiente, va a favorecer que esa inflación pues, tenga una ayuda de reducción. Otro tema muy diferente es la evolución del crudo en concreto. En este momento hemos visto cómo ha pegado un bajón, pero no nos olvidemos que el crudo, pienso que es el único activo en el que sí va a mantener una evolución neutral al alza en todo lo que llevemos para el 2022. Y con una reactivación y crecimiento del PIB a nivel mundial, por leve que sea, el crudo va a jugar un papel muy importante y quizás se estabilice frente a los 68, 67 dólares el crudo Brent, el crudo Texas, el crudo de Estados Unidos, pues puede que se estabilice en torno a los 75, 84 dólares para el segundo semestre del año que viene.
Y el mercado de las criptodivisas, aparcando la gran volatilidad a la que casi ya estamos acostumbrados, ¿se puede vislumbrar un factor o una criptomoneda, algún activo que pueda destacar el próximo año?
Bueno, yo pienso que aquí el año 2021 sí ha marcado una referencia de un antes y un después muy, muy sólida para las criptomonedas. En principio, y comentar que en este momento hay más de 14.800 criptomonedas en el mercado. Quizá en el momento que estamos grabando este podcast haya aparecido una nueva. Es decir, el interés y la salida al mercado de criptomonedas es constante. Cuidado que la evolución cuando el mercado de las cripto crece no significa que todas crezcan. Por lo tanto, van a haber grandes disgustos y grandes pérdidas en muchas de ellas. Y por el lado contrario, yo me centraría, hay, como digo, 14.800, cada uno es libre de centrarse y buscar dentro de las criptomonedas lo que mejor estime según su criterio, pero a mí siempre me gusta mirar y fijarme ese punto de mira en las 10 primeras por capitalización. Vemos que la capitalización sigue siendo el actor principal, el Bitcoin como moneda principal, y la segunda, el Ethereum. Esto no ha cambiado. Y en cuanto a lo que me comentabas de destacar, fíjate que hemos tenido en este, desde septiembre, unos acontecimientos en el Bitcoin impresionantes que hablan mucho de su convivencia, y esto es importante, de una moneda, de una criptodivisa descentralizada, con unas divisas reguladas y centralizadas. Y fíjate que en septiembre el primer país, El Salvador, la ha aceptado como moneda de curso legal. Hemos visto cómo en diciembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, de Nueva York, aceptaba dos ETFs que hasta ahora los estaba rechazando, y el sector financiero cada vez está más en la idea de incorporar activos financieros relacionados con el Bitcoin. Cada vez son más las empresas que están encontrando un nicho de mercado para aumentar sus ingresos y sus ventas y sus beneficios, el incorporar como moneda de pago de sus productos el Bitcoin, y por lo tanto creo que todo este proceso no va a favorecer a que el Bitcoin mantenga más su poderío, de que aún se establezca con mayor solidez en el mercado. Y hemos visto, por ejemplo, por nombrar algunas anécdotas, que ya se han establecido este año 2021 la primera promoción inmobiliaria en Cataluña, exclusivamente y exclusivamente solo se podía hacer a través de Bitcoin y con las operaciones online. Por lo tanto, vemos una primera moneda, que el Bitcoin, a la cual yo le espero que el año que viene tenga un incremento muy fuerte, pero si tuviera que elegir alguna entre ellas, como me preguntabas, yo me inclinaría por el Ethereum. Y siempre hablando de las 10 primeras criptodivisas por capitalización, quitando estas dos que comentamos, en este ranking de las 10 constantemente vemos nuevas entradas. Sin ir más lejos, esta semana, con las primeras en capitalización en negativo, hemos visto cómo Terra se incorporaba en estas primeras 10, con un incremento en los últimos 7 días cercano al 30%, como Avalanche también entraba en estas primeras 10 con un incremento de más del 22% en los últimos 7 días. Y por lo tanto, este ranking de estas 10 está constantemente, todas las semanas, cambiando. Pero si tuviera que elegir alguna, elegiría el Ethereum. El Ethereum, hay que ver que, aparte de lo que nos puede dar por la compra, venta, especulación, inversión en los mercados financieros, tiene ese blockchain, esa tecnología que nos permite usar los contratos inteligentes. Y hay que recordar que más del 80% del mercado de los contratos inteligentes está en base a la plataforma del Ethereum. Por lo tanto, yo es una criptomoneda, en este momento la segunda por capitalización de mercado, que pienso que va a tener un gran crecimiento para el año que viene.
Sí, yo creo que ahí por lo menos coincido contigo en el seguimiento de la apuesta del Ethereum, sin olvidar el Bitcoin o otras criptomonedas también, como dices, dentro de las 10 con máxima, con más capitalización. Y vamos, no veo, bueno, a lo mejor evidentemente me equivoco, pero veo mucho futuro a aquellas criptomonedas meme stocks de perritos que, bueno, pues están ahí y tienen su activo y su atractivo, pero bajo mi punto de vista no sé si es con un objetivo a largo plazo, no sé también cómo lo ves.
Sí, yo pienso que lo hemos comentado, es decir, en este terreno cada uno, pues eso, tiene esa libertad de cátedra, cada uno tiene que decidir lo que quiere o no quiere hacer, pero yo llamaría un poquito a la reflexión y a la prudencia. Es decir, las criptomonedas es un mercado muy volátil. Estamos hablando de un Bitcoin que hace muy poquito tiempo estaba en 68 mil dólares y hace muy, muy, muy poquito tiempo, ¿eh? Estamos hablando de semanas. Y por lo tanto ahora está en 45.000. Es decir, el que hablen de esas revalorizaciones, pues al que hace unas semanas entrara en 68.000, pues quizá no le haga tanta gracia o no piense lo mismo, ¿no? Por lo tanto, las inversiones en criptomonedas, más allá de la inversión especulativa, siempre yo recomiendo que sea una inversión a medio largo plazo. Es decir, nos metemos en mercados muy volátiles y, como muy bien has comentado, esas memes, esas otras criptomonedas fuera de las dos, tres, cuatro, 10 primeras, nos pueden traer muchos disgustos. Que tengan revalorizaciones, las estamos viendo del 100, del 200, del 300%, pero no solo miremos en positivo, mirémoslas también cuando están en negativo. Por lo tanto, personalmente yo me aislaría de ese ruido y si quiero entrar en el mundo de las cripto, me centraría en las primeras 10 criptomonedas. Una por la información que voy a tener con ellas, otra por la facilidad de comprar y venderlas en la mayoría de broker y desde luego tres por buscar esas tecnología blockchain también, como comentaba del Ethereum, que nos pueden dar ciertas criptomonedas. Por lo tanto, yo ahí sí que diría cuidado, cuidado y mucha precaución.
Totalmente de acuerdo en todo tipo de inversión y más en este tipo de activos como son las criptomonedas, pues bueno, la volatilidad hay que tenerla en cuenta y al invertir en un activo de este estilo, pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado, eso es cierto. Cambiando un poco de tema, como sabrás, la revista Time acaba de nombrar hace pocos días, o la semana pasada me parece que fue, acaba de nombrar a Elon Musk como persona del año de 2021. No sé qué te parece esta designación y te lanzo aquí una pregunta. Si te atreverías a desvelar quién habrías elegido tú como persona del año si el premio solo se hiciera a escala nacional.
Bueno, yo aquí sí, por supuesto, no tengo ningún problema en mojarme, pero aquí yo marcaría una diferencia. En primer lugar, el que hayan elegido la revista Time a Elon Musk, bueno, pues me parece muy bien. Es una persona en el que se estima que su fortuna ha pasado de los 250 mil millones de dólares en este momento, ha pasado a ser el hombre más rico del planeta. Según los criterios de Time o lo que nos han comentado, ha sido por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad. Es un hombre que se le cataloga, se le ve enseguida con Tesla. Pero bueno, tiene pues sus otros negocios de empresas aeronáuticas, sus empresas de investigación neuronal en inteligencia artificial, y por lo tanto ahí me parece muy bien. Pero yo incluso nacional, por lo que me comentabas, y lo haría y más allá, porque es lo mismo a nivel mundial, yo el premio a la persona que más destacara la haría en plural. La haría a las personas y además la haría anónima. Pienso que este año hemos vivido algo que no hemos vivido nunca, nunca. Es una pandemia que nos afecte tanto a nivel económico y no olvidemos a nivel social, a nivel personal, la falta de seres queridos, la pérdida de trabajo, el cambio de costumbre, el cambio de rutinas, nos ha impactado en todos los sentidos, a uno más, a otro menos. Por lo tanto, yo aquí el premio lo elevaría a esas personas, y vuelvo a decir, en plural, en anónimo y sin destacar a nadie en concreto, a esas personas que por sus investigaciones, a esas personas en las que hasta ahora han batido un tiempo récord, que día a día los que estamos afectados o han sido afectados o seremos afectados, ese tiempo nos parece enorme, pero ha sido un tiempo récord en sacar esas vacunas para poder atajar y poder luchar contra este COVID. Por lo tanto, a todos esos científicos y a todo ese personal, tanto sanitario como de seguridad, que ha colaborado para llevar esto para adelante, es donde yo le daría este premio, y además sería en plural y anónimo. Y ya digo, vale tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y si se quisiera decir, bueno, y al margen de esto, José María, que ya tenemos claro a quién le darías tu premio, ¿a qué persona destacarías a nivel de España, a nivel económico? A nivel económico, ¿no? Como darle un premio como persona del año, que ya sabéis por dónde lo daría yo. Bueno, pues yo destacaría en España a Amancio Ortega. Pienso que es un ejemplo para cualquier empresario, pienso que es un ejemplo y un orgullo para toda nuestra economía y para todo nuestro sistema, ¿no? Pienso que a nivel económico y de empresario innovador lo destacaría él, y como persona lo haría en plural y anónimo, lo haría, como he comentado y quiero repetirlo, a todos estos científicos, sanitarios, persona de seguridad, sin olvidar a nadie, a todo ese colectivo que ha ayudado a que todo esto sea, pues, con un menos impacto de lo que podría ser y en un tiempo récord, aunque lo veamos muy lejano.
Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo en ambas lecciones, ¿no? La primera, por hacer extensible a muchas personas que cada día están trabajando, luchando, poniendo soluciones a esta pandemia, en cierta manera, o a los efectos que trae con ella, ¿no? Y que son gente, pues muchas veces a lo mejor vemos que son invisibles o que no están, pero sí que están y luchan todos los días por intentar ayudarnos, intentar hacer que esta pandemia sea un poco menos dura, porque, bueno, ya llevamos casi un par de años que nos lleva acompañando, a ver si ya la dejamos un poco atrás, ¿no? Y en cuanto a Amancio Ortega, pues también totalmente de acuerdo. Dentro de las personas o personalidades del mundo económico, ni qué decir, tiene todo lo que ha hecho y que el legado que va a dejar, en este caso ahora también un poco en actualidad, porque se lo va a dejar un poco a su hija, ¿no? A ver qué papel desempeña Marta Ortega en los próximos años.
Y sobre todo aquí, Carlos, es a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero donde se pueda, independientemente de la labor que pueda hacer su hija, que sin duda alguna ella, rodeado de los asesores y siempre del apoyo de su padre, pues va a ser brillante, ¿no? Veremos luego cómo es, pero no dudo que lo sea, pero desde luego le queda un espejo y un reflejo, pues, muy difícil de igualar. Ya de igualar lo que Amancio Ortega ha hecho, ¿eh? Por lo tanto, aún le queda, pues, un reto aún más grande.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, más o menos me acuerdo de cuando tomó la decisión, en cierta manera, de dar las riendas a Inditex, de su empresa, a Pablo Isla, cuando Pablo Isla tampoco era un perfil muy conocido, que venía de otro campo, siempre ha habido, pues, dudas, y los años y la experiencia nos dice que acertó enormemente al nombrar a Pablo Isla en aquel momento, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues, José María, muchas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nosotros nos despedimos por hoy, pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad de los mercados financieros a través de nuestra web, investing.com, o en nuestras redes sociales. Además, puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para próximos capítulos en el email participa@investing.com. Feliz Navidad y feliz año a todos. Gracias por escucharnos.